La información en W.
Buenos días, 6 de la mañana en punto. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Bienvenidos a Noticias W.
Noticias W.
Tu día se entiende mejor desde las 6 de la mañana.
La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con Carlos Úñiga Pérez.
Un día como hoy, pero de 1946, nacía Freddie Mercury, cantante y compositor británico, conocido mundialmente por haber sido el vocalista principal, tecladista y pianista de la banda Queen. Harold Busara, nombre real de Freddie Mercury, nació en Kensington, Inglaterra, y esta mañana lo recordamos escuchando uno de los tantos éxitos, uno de los tantos preferidos, Somebody to Love. En este viernes 5 de septiembre de 2025. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W. Les saluda Carlos Úñiga Pérez, invitándoles a que nos acompañen. Ya lo sabes, son 60 minutos con lo más relevante para iniciar el día. ¿Cómo estás, Ivette Parga?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno que estamos nuevamente aquí conectados en W Radio, desde donde nos escuchen, en la aplicación, en su radio, en la página, en las plataformas digitales. Estamos totalmente en vivo para llevarles la información, una hora con lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Y como cada mañana, les damos nuestras vías de contacto para que se pongan en comunicación con nosotros, nos comenten, nos envíen imágenes y sobre todo sugerencias también de algún tema que quieren que abordemos. 5525-690941 es nuestro WhatsApp. También el teléfono, ya está Anita desde muy temprano para tomar sus llamadas. 5551-668900. Nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga. Que tengan un excelente viernes y fin de semana.
Así es, sí. Bueno, pues esta semana se fue muy rápido. Ya estamos a septiembre 5. ¿Cómo les fue con el arranque del ciclo escolar? ¿No? Ya después de una semana podemos hacer un balance. Una semana pasada por mucha agua también. Saludos, porque ayer lo platicábamos, Ivette, a todas las personas que le han batallado, le han sufrido, sobre todo para transportarse, con algunos segmentos que se han ido al doble o al triple de tiempo, ¿no?
Sí, ¡ánimo! Con los cortes a veces en el metro, que tienen que tomar otro medio de transporte, las inundaciones, salir más temprano. Ha sido una semana complicada, sobre todo también para todas las personas que vienen del oriente de la ciudad, en el Estado de México. Sí, ha sido una semana complicada, pero esperemos que ya ahorita el fin de semana nos dé un respiro y que la próxima semana sea mejor.
Sea mucho mejor, por supuesto. Así es que ánimo a todos, ya llegamos al viernes y a disfrutar lo que viene.
Carlos Úñiga Pérez.
A las 6 de la mañana con 4 minutos le informamos que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como muy cordial la reunión que tuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Esto por los distintos temas que estuvieron tratando, y también le preguntaron ayer en la conferencia mañanera a la presidenta Claudia Sheinbaum si efectivamente hubo algún reclamo, alguna observación sobre las barreras comerciales que le interesan mucho a Washington que se eliminen. Bueno, que se pongan en sintonía con el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. Rocío Jardines nos tiene la información. Adelante, Rocío.
Carlos, muy buenos días. Te informo que tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó la presidenta Claudia Sheinbaum que se haya acordado aumentar el número de agentes en la frontera de México, ya sea provenientes de Estados Unidos como de nuestra nación. En la mañanera dijo la presidenta que seguirán las pláticas para distintos temas como la eliminación de barreras no arancelarias que anunció su homólogo Donald Trump en el mes de julio, y comentó la presidenta que lo que sí se comentó en este acercamiento es la petición de información de la detención de Ismael el Mayo Zambada, aunque reconoció que ya no se ahondó en el tema. Comentó que México hizo una nueva petición de extradiciones.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición.
Enfatizó que hay respeto en aguas internacionales y negó que pudiera darse un ataque a una embarcación mexicana como pasó contra Venezuela. También Sheinbaum Pardo reiteró que no pidió encuentro físico con su homólogo estadounidense y opinó así la presidenta sobre el viaje del líder del PRI Alejandro Moreno a Washington, donde según el senador dijo busca evitar una narcodictadura.
Fíjense nada más, estás en el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no? Diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta.
Y bueno, la presidenta juntó las manos para expresar que la oposición solo está rogando y pidiendo que le vaya mal a la presidenta y a México. Por último, explicó que en las 2 horas de la reunión con Marco Rubio le planteó la necesidad del reconocimiento a los migrantes mexicanos que colaboran con la economía de Estados Unidos, algo que dijo el funcionario solo expresó que seguirán los diálogos. Carlos, mi reporte.
Muchas gracias, sí, pues es lo que dice la presidenta ayer, toda vez que hubo una serie de interpretaciones sobre esta visita de Marco Rubio, pero ya el tiempo lo dirá, como todo, el tiempo dirá qué tal esta reunión, porque si bien el tema de la seguridad va avanzando, si bien se ha criticado lo que hicieron otros gobiernos, el hecho de que venga Marco Rubio y diga que con ningún otro han tenido tanta cooperación o tienen cooperación, pues también habla de hasta dónde se está llegando. Evidentemente, dice la presidenta, siempre cuidando la soberanía del país. 6:08. Mientras tanto, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que 2 de sus agentes fueron localizados con vida después de que habían sido privados de su libertad el jueves en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán. Esto pasó mientras los elementos realizaban labores de investigación en la zona. Luego llegaron hombres armados que los sometieron y se los llevaron. Tras el reporte se desplegó un operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno de Michoacán, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Local, lo que permitió la localización de los agentes. Y durante este operativo, 3 personas resultaron detenidas. Además, se liberaron a otra víctima que permanecía privada de la libertad. 6:09. Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa dijeron que están muy decepcionados luego de la reunión que sostuvieron ayer directamente con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y con el nuevo fiscal del caso, Mauricio Pasarán. Esta reunión fue en Palacio Nacional. Los familiares acusaron que más allá de ver avances en las investigaciones, notaron incluso retrocesos en el caso. Este fue el primer encuentro en el que participó Isidoro Vicario Aguilar, nuevo abogado de los Padres de los 43 tras la salida de Vidulfo Aguilar. Esto fue lo que él mencionó después de su salida de Palacio Nacional.
Que acá los acompañan, pues se van un poquito tristes y un poco decepcionados, que a 11 años ya de cumplir esos lamentables hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, y hoy precisamente en este mes de septiembre, pues no tenemos avances sustanciales que nos puedan indicar por lo menos, o ir acercándonos para saber qué pasó la noche del 26, pues, o que nos puedan indicar por lo menos también el paradero de los 43 estudiantes, ¿no? Y otra de las líneas de los padres que han estado exigiendo, que tampoco no es de ahora, es la línea que tiene que ver con el grupo de 17 jóvenes que fueron detenidos y fueron llevados a Barandilla Municipal, ¿no? Esperábamos que por lo menos también en esa línea concreta pudiéramos tener hoy avances.
Bueno, pues sí, dicen un retroceso y se van decepcionados luego de esta primera reunión sin su abogado. Vamos a ver qué dice hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, de que seguramente le van a preguntar sobre esto, ojalá, en la conferencia de prensa mañanera. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a temas de política. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le pidió a su hermano menor, el senador Saúl Monreal, serenarse tras desafiar al partido por la candidatura de este partido de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Esto después de que emitió una serie de declaraciones, primero en un video en donde pues dijo que un grupo político está realizando una campaña para quitarlo de la disputa por la candidatura. Pero esto fue lo que dijo el diputado Ricardo Monreal sobre las palabras del senador Saúl. Vamos con Saúl. Ayer platicé con él, justamente Saúl, en la tarde, y pues me dio algunos detalles, ¿no?, de qué era lo que le molestaba. Yo le preguntaba, pues, ¿cómo quiere ser usted candidato si Morena ya tiene unos lineamientos dictados por la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo, de que no pueden cambiarse las personas si son de una misma familia, es decir, por un cargo? Esto fue lo que me mencionó.
Bueno, primero debo de reconocer la voluntad de incluir a todos los sectores de parte de nuestra líder nacional. Esto no es nuevo, lo aprobó el Consejo Nacional, e incluso yo aprobé la reforma al nepotismo que se aplica el 2030. Este video que yo subí, que usted dio cuenta, fue derivado de una campaña en mi contra que detecté en Zacatecas por integrantes de Morena Estatal, que eso es lo que no voy a permitir. Mire, es respetable la decisión de Morena y la voy a respetar. No la comparto, pero la voy a respetar porque son decisiones del partido. Y yo lo que le puedo decir, Carlos, es de que lo que no voy a permitir es que haya campañas que me hagan a un lado desde ahorita.
Bueno, es lo que decía, porque señala directamente a la actual dirigencia de Morena en Zacatecas de estarlo perjudicando. Sobre el tema, esto es lo que dijo su hermano Ricardo Monreal, donde le pidió que se serenara, que estuviera tranquilo en estos tiempos.
Entonces él es como un rebelde sin causa. Más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada. Su carácter es así, pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente, audaz. Vi su video y lo bajó. Y seguramente, él no dijo qué va a hacer, dijo si el pueblo quiere. Y el pueblo se manifestará.
Bueno, pues ahí está. Entonces, pues son tres hermanos involucrados, ¿no? Porque es David, el actual gobernador de Zacatecas. es Ricardo Monreal, que ya fue gobernador de Zacatecas. Y ahora es Saúl, que quiere ser gobernador de Zacatecas. Ya hay una reforma a la ley, no va a entrar en vigor en 2017, sino hasta el 2030. Pero bueno, ahí algo habrán que deberán hacer ellos, ¿no?
Mira, los hermanos, que te acuerdas de ese comercial que decía ser o tener un hermano así. Y hoy es el día del hermano y de la hermana, bueno, por cierto. Entonces, los hermanos Monreal, a ver si hoy logran poner fin a sus diferencias.
Bueno.
Está complicado. Ojalá. El rebelde sin causa.
Que aprovechen este fin de semana para platicar. 6:15, la Fiscalía General de la República designó a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en sustitución de Sara Irene Herrerías, quien el pasado lunes asumió como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sánchez Pérez del Pozo es abogado por la Escuela Libre de Derecho y estuvo al frente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, donde también Sara Irene Herrerías, por cierto, tuvo mucha experiencia. 6:16, vamos al estado de Morelos, donde el presidente del PAN, Daniel Martínez Terrazas, denunció que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a comuneros afuera de la casa de Gerardo Fernández Noroña, esa que costó 12 millones de pesos y que Gerardo Fernández dice que la sacó con un crédito, pero no ha explicado cómo lo está pagando. El panista acusó que la propiedad también es resguardada por la Guardia Nacional. Cuéntanos al respecto, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, muy buenos días. Continúan los escándalos en torno a la casa del senador Gerardo Fernández Noroña en el municipio de Tepoztlán. Después de las manifestaciones que realizaron comuneros afuera de la Casa del Silencio para denunciar la compra irregular, el presidente del Partido Acción Nacional en esta entidad, Daniel Martínez Terrazas, denunció el uso de la Guardia Nacional para proteger al legislador morenista. Señaló que en días recientes los agentes detuvieron a un grupo de manifestantes que intentaron llegar nuevamente al domicilio de Noroña. Así lo dijo.
Lamentamos también que hoy los pobladores de Tepoztlán que hayan intentado ingresar, por supuesto, donde se encuentra esta casa, pues sean detenidos por la Guardia Nacional y por elementos de la Seguridad Nacional que en lugar de estar cuidando nuestras calles, pues están defendiendo privilegios de un senador de la República que lo único que ha hecho es una actitud porril y que de lo que tanto se quejaba, cuando recordemos en la Casa Blanca, que él decía que eso se hubiera regresado para becas a estudiantes, pues le hacemos un llamado desde Morelos, que esos 12 millones de pesos lo regrese, porque por supuesto que son robados porque no ha podido esclarecer su paradero, y por supuesto que nosotros esos 12 millones de pesos, pues que lo utilicen para becas para los estudiantes de Morelos.
Él también, presidente de la Junta Política en el Congreso del Estado, hizo un llamado a las autoridades a no soltar el caso e investigar a fondo el enriquecimiento ilícito de Gerardo Fernández Noroña, y en caso de confirmarse que la Casa del Silencio la adquirió de manera irregular, sea devuelta a sus legítimos dueños. En contraparte, Gerardo Fernández Noroña, en su más reciente transmisión en YouTube, retó a los comuneros de Tepoztlán a quitarle su casa, como lo advirtieron la semana pasada. Así lo dijo Noroña.
Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. O sea, si ellos pasan por encima de cualquiera, me quiero verlo.
Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
6:18. Bueno, pues ahí continúa esta polémica. Va a seguir esta polémica durante un buen tiempo a Gerardo Fernández Noroña. 6:18. Vámonos hasta Baja California Sur, donde a pesar de que el huracán Lorena se degradó a tormenta tropical y continúa debilitándose, hay alerta y piden a la población no confiarse. Escuchamos su reporte, Germán Medrano. Muy buenos días.
Gracias, Ivette. Carlos, muy buenos días. Los saludo con gusto desde Baja California Sur. Durante la tarde-noche de ayer jueves, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, encabezó la más reciente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil desde Santa Rosalía, municipio de Mulegé. Ahí dio seguimiento a la tormenta tropical Lorena, que ya está prácticamente sin fuerza. También se informó sobre el nivel de amenaza, que es mínimo entre la población. Sin embargo, exhortó a la población misma a no confiarse, ya que las precipitaciones pueden continuar incluso hasta este próximo domingo 7 de septiembre. El gobernador dijo que en general las afectaciones ocasionadas por el fenómeno han sido menores en todo el estado, y que en este contexto, en los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú, al igual que en Loreto, ya se iniciaron con los trabajos de rehabilitación en las zonas impactadas. También reiteró el gobernador del estado que las clases continúan suspendidas este viernes hasta retomarlas el próximo lunes. Lo escuchamos a continuación.
Suspensión de clases, suspensión de labores, sí. Sí, incluidos los profesores y todos, por supuesto. Sí, en el caso de las labores en el gobierno y demás, siguen sin problema. Desde luego que en algunas secretarías se tomarán las providencias propias de las secretarías, eso se. Pero por lo pronto, por lo que le importa a la gente ahorita en este momento, es suspensión de clases en las escuelas, no habrá labores. Nos dé la oportunidad de que pues los chamacos se sigan resguardando en todos los niveles de educación y reiniciáramos las actividades escolares el próximo lunes.
También este viernes, Carlos y Beth, se va a realizar un recorrido en la zona de Punta Abriojos y La Bocana, y posteriormente se llevará a cabo la siguiente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, aproximadamente a las 14:02 p.m. Los acumulados de lluvia más relevantes entre el 2 y el 4 de septiembre fueron para La Paz con 126 milímetros acumulados y Los Cabos con 312 milímetros. Este último originó que uno de los cerros se desgajara el día de ayer jueves y pusiera en peligro a algunos vecinos de la colonia Quintas de California, quienes fueron atendidos por autoridades de Protección Civil y también por de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se presentaron mayores afectaciones entre los vecinos. Por cierto, el día de hoy, también viernes, habrá una reunión de evaluación sobre la edificación afectada por este desgajamiento y la mecánica de suelos de ese mismo edificio. El secretario general del ayuntamiento dijo que el desgajamiento fue principalmente por las lluvias y los sismos que se han presentado recientemente en la zona. Es Alberto Rentería, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, a quien escuchamos a continuación.
Lo que sí nos dimos cuenta es que hay un edificio de 6 departamentos que está habitado y que ya junto con Protección Civil, con el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, con el Director de Desarrollo Urbano, decidimos que se tenían que evacuar las 6 familias de ese edificio por la cantidad de humedad que tiene, inclusive hay escurrimientos a simple vista de agua, la cercanía con este desgajamiento del cerro y la réplica de innumerables temblores que ha habido en los últimos días. Afortunadamente, los ciudadanos entendieron muy bien esta situación, acataron la disposición de las autoridades correspondientes.
Carlos Ibet, es el reporte esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Y ya, bueno, por lo pronto, también el último reporte señala que pues este huracán se ha degradado todavía más.
Sí, Lorena ya se ha debilitado a ciclón posttropical, es lo que se anuncia desde el Servicio Meteorológico Nacional, y qué bueno que ya disminuyó su intensidad porque se había pronosticado que justamente este viernes tocara con fuerza territorio de Baja California Sur. Se ha debilitado ya, su centro se localiza a 275 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. También presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, pero mantiene todavía algunas lluvias. Sus desprendimientos nubosos continuarán afectando, dice, el noroeste y el norte de México.
Bueno, más adelante vamos a actualizar, por supuesto, la información, el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Por segundo día consecutivo, Matamoros, Tamaulipas vivió una jornada de violencia al reportarse enfrentamientos entre autoridades y pistoleros. Ayer por la mañana, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registró una persecución al sur de la ciudad, donde elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona y aseguraron un vehículo. Las autoridades también reportaron a una persona lesionada. Hubo otro bloqueo en otro punto donde se vivió una jornada de balaceras tras el ataque a una camioneta de Protección Civil. 6:23.
Reporte vial.
Nos enlazamos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está con nosotros el oficial Alejandro García. Adelante, oficial, con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Zúñiga, un placer saludarte a ti, a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde le recordamos que continúa la reducción de carriles sobre el anillo periférico a la altura de las inmediaciones de Petroleros, esto es con dirección hacia la calzada Ermita Iztapalapa. Hay que tomarlo en cuenta, los rezagos vehiculares en este punto de la ciudad. Continúa el corte de la circulación sobre la avenida Oceanía y laborando servicios de emergencia a la altura de la calle de Siberia por un percance vehicular. La alternativa en este punto es la que nos brinda la avenida Eduardo Molina en la zona centro. El buen desplazamiento sobre Fray Servando Teresa de Mier para quien deja atrás el anillo de circunvalación y se dirige hacia el eje central. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy se llevará a cabo una marcha a las 9 horas que partirá del Ángel de la Independencia rumbo hacia el Zócalo capitalino. La afectación del Paseo de la Reforma, el eje central y las inmediaciones del primer cuadro de la capital. Ya para finalizar, le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9-0, hologramas de verificación unidos. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, oficial. Muy amable, 6:25, vamos a una pausa y regresamos. Antes, gracias a quienes se reportaron con nosotros y nos hacen la observación de que di mal un dato, nos dice Enrique. Y mira, nos escribió también Felipe desde Sudáfrica.
Ay, muchas gracias.
Muchas gracias por escribirnos. Y sí, efectivamente, Freddie Mercury nació en la isla de Zanzíbar, en Tanzania, y falleció en Kensington.
Sí, ahí hubo una confusión, pero ahí estamos rectificando.
No, y nuestro público está mucho más atento a esta hora de la mañana,
Y qué bueno que nos escriben, y fíjense, un saludo hasta Sudáfrica. Entonces, qué bueno que nos escuchen y a todos los lugares donde llega la señal de W Radio. Recuerden que nos pueden ver y escuchar a través de plataformas digitales. Estamos en YouTube, en Facebook, en X, así es que nos pueden seguir en TikTok también y comunicarse con nosotros al 55-25-69-09-41, es el WhatsApp, 55-51-66-8900, arroba W Radio México, arroba Carlos ZUP, arroba Ivette Parga y en la página wradio.com.mx. Todas las vías para que estemos en contacto, la aplicación y en el 96.9 de FM y en el 900 de AM, recordándoles que W Radio, 95 años y contando, porque el 18 de septiembre celebraremos 95 años de W Radio y es un orgullo ser parte de esta estación.
Por supuesto, qué aniversario tan icónico, la verdad. Una pausa y regresamos.
Empieza el día bien informado. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Regresamos. Escuchas Noticias W, la noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
A las 6:31 saludamos a José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera, con la información de pronóstico para los siguientes días. Adelante, José Martín.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Y a todos los que nos están escuchando. Les comento que para terminar esta semana laboral, todo hace indicar que las lluvias van a estar presentes en el noroeste por los remanentes del ciclón tropical Lorena. Justo va a estar generando lluvias importantes también en estados del occidente, centro, sur del territorio mexicano por efectos de humedad, del relieve de también una onda tropical. Entonces habrá precipitaciones importantes esta tarde y noche. En el caso de la Ciudad de México, que ayer, si bien se presentaron lluvias localmente fuertes, como se había pronosticado, fueron de menor extensión y cantidad, pero insisto, algunas fueron fuertes. De acuerdo a la previsión, hoy, o desde hoy más bien, y fin de semana, vuelven a incrementarse. Si bien no se tiene pronosticado algún evento extraordinario, a fin de cuentas, recuerden, se tiene pronosticado un mes de septiembre más lluvioso de lo habitual, entonces no es nada raro que sigamos observando estas condiciones de lluvias abundantes, de granizo, de viento arrachado, y obvio, las consecuentes inundaciones, corrientes peligrosas, etc. Entonces, sí, fin de semana en Ciudad de México será de lluvias en horas de la tarde y noche. Mientras que en las mañanas, aunque pueda amanecer nublado, incluso en algunos puntos hay precipitaciones aisladas, habrá periodos de sol. Entonces, no olviden el paraguas, hay que manejar con precaución, evitar zonas inundadas, en vialidades, claro, principalmente. Pero también, si uno vive en zonas vulnerables o expuestas a estas condiciones de efectos negativos, insisto, no hay que bajar la guardia. Y les decía, en el noroeste del país se tienen los remanentes del ciclón tropical Lorena, aunque que todavía es un ciclón. Se tiene previsto que rápidamente se disipe conforme pase este viernes y hacia mañana sábado. Así que ya dejará de ser una situación de peligro, al menos directamente como ciclón tropical. Pero las lluvias sí van a seguir presentes en Baja California, en el Mar de Cortés y entre Sonora y Chihuahua. Mientras tanto, en la mitad oriental del país, península de Yucatán, la vertiente del Golfo y el extremo noroeste, de hecho, entre Baja California y Sonora, las lluvias van a ser más bien muy escasas. Eventos aislados se pueden presentar, pero vaya, nada que ver a las demás regiones mencionadas. Por ello, el calor se concentrará en el noreste, oriente, sureste, básicamente los estados del Golfo de México, frontera con Estados Unidos y Caribe, así como en el extremo noroeste. Ya saben, a cuidarse de las lluvias, pero también del calor.
Carlos Zúñiga Pérez, en la Mesa W.
Bueno, con todo lo cordial que dicen fue la visita de Marco Rubio a México, hay cosas que no han cambiado en los Estados Unidos y una de estas es el trato a los inmigrantes mexicanos. Tanto así que estas redadas que han sido calificadas como ilegales, que jueces también han fallado en contra del gobierno de Estados Unidos, pues continúan y han provocado que en una ciudad tan importante como lo es Chicago, se han cancelado los festejos del Grito de Independencia y las fiestas patrias mexicanas este año, ante el temor de que agentes del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, lleven a cabo redadas para detener a mexicanos en esa zona. Sería, imagínate, hubiera sido una escena pues bastante controvertida. Chicago es considerada como una ciudad santuario, recordemos que es gobernada por los demócratas y por lo mismo Donald Trump ha puesto en su mira a las autoridades de esta ciudad y las está asediando, incluso como ocurrió en Washington, también gobernada por los demócratas, diciendo que la inseguridad es tal que quizá él debería intervenir enviando a la Guardia Nacional para que patrulle la zona y bajen los índices delictivos, cuando la población de Chicago y mucho menos las autoridades no lo han solicitado. Pero bueno, los organizadores del evento ahí en Chicago, de las fiestas patrias, decidieron cancelar todas las actividades programadas para los días 13 y 14 de septiembre en el Grand Park, pues que vieron que la celebración podría convertirse en un objetivo bastante visible. Afirmaron que realizar la tradicional reunión pondría en riesgo la seguridad de toda la comunidad latina. Según informó la presidenta, abogó por los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero que un día después ocurra esto y que se decida esto, quizá algunos podrán decir es un exceso de precaución. Pues quizás sí, pero como están las cosas en Estados Unidos, es mejor tomar estas precauciones. Ahora sabemos que no solamente en Estados Unidos las ceremonias del grito están en problemas. Recordemos que en años pasados aquí en México, por el tema de la violencia, han sido suspendidas también algunas de estas ceremonias y ahora se pone el ojo otra vez en el estado de Sinaloa, que cumple ya un año de muchos hechos violentos por la disputa que hay entre grupos de el cártel de Sinaloa que se disputan el liderazgo, Ivette.
Así es, hace unos días, de hecho ya se canceló la feria que se iba a llevar a cabo en Culiacán con la presencia de varios artistas, se canceló justamente por este clima de violencia, pero ayer el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice que no habrá cancelación del Grito de Independencia en ninguno de los 20 municipios, que se va a contar con la vigilancia suficiente a nivel federal, estatal, municipal. Todas las fuerzas estarán en este operativo especial para garantizar la seguridad de la población. Esperemos que así sea, que no ocurra un hecho violento. Y él dice, fíjate, que hay una campaña para desincentivar que se lleven a cabo estas fiestas. Pero lo que vemos y lo que aquí hemos reportado en Noticias W, pues son estos frecuentes hechos de violencia que lamentablemente siguen ocurriendo por la guerra entre los cárteles.
Bueno, peligran entonces las ceremonias, tanto allá como acá, por distintas circunstancias, pero peligran. 6:37 a.m.
Primeras planas.
Te escuchamos, Ivette Parga, con la información de los periódicos en esta mañana de viernes 5 de septiembre.
Claro que sí, Carlos, revisemos los temas de las primeras planas y hoy, mira, sí, diversificados. Ayer casi todas las primeras planas hablaban de este encuentro entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum. Hoy Reforma nos dice, paga Congreso 1,000 millones de pesos en edificio y les falta derrochan diputados desde 2023 en inmueble en San Lázaro. Contratarán servicios hasta 2027, pero construcción está detenida. Y es que en la Cámara de Diputados se construye un nuevo edificio para reubicar a personal administrativo, obra que rebasará los 1,000 millones de pesos de inversión, más lo que se acumule todavía. Sufren robos violentos a la salida de la Ibero. Al menos 10 asaltos en menos de un mes han sufrido los estudiantes y integrantes de la comunidad de la Universidad Iberoamericana al salir del campus Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con distintos testimonios, los estudiantes mujeres han sido el blanco principal de los ataques al terminar el turno vespertino desde el regreso a clases el pasado 11 de agosto. Ahí, ojo, alerta para sí, las autoridades.
Y es que se hace, los saben muchas personas, un tremendo nudo vial a la hora de que se juntan la salida de las oficinas, de la escuela, de las convenciones que hay en la Expo Santa Fe. Y salir de esa zona es complicadísimo. Entonces, pues mientras estás ahí cambiando de estacionamiento literal, porque vas saliendo de uno para la calle que se convierte en otro, pues seguramente los ladrones lo saben bien y lo aprovechan.
Sí, justamente, pues ahí, ojo, ojalá que las autoridades estén atentas y refuercen la seguridad en esta zona. Soy visitante frecuente, dice Marcelo Ebrard, de la Oficina de Representantes Comercial de aquel país, ya que nuevamente se encuentra en Estados Unidos en medio de estas presiones, dice Estados Unidos a México, para eliminar los obstáculos a libre comercio. Pega Lorena en Baja California y Sonora, las imágenes que también circulan de los estragos que dejó Lorena. Como decíamos, ya se degradó, no pegó con la fuerza que se esperaba, pero sí muchas lluvias que dejó inundaciones y cancelación de varias actividades. El Universal alertan por repunte de fraudes bancarios con inteligencia artificial. La banca comercial recibió reclamaciones por 22,000 millones de pesos en el primer semestre del año, 70% por estafas, entre las que se encuentran las cometidas con esta tecnología. Y mira, hoy me llama la atención justamente dos titulares que tienen que ver con la inteligencia artificial, lo que nos dice el Universal acerca de estos fraudes bancarios, pero también 24 horas dice, alertan por inteligencia artificial tras suicidios juveniles. Cada vez más adolescentes recurren a la inteligencia artificial como si fuera su terapeuta. Buscan en aplicaciones compañía y consejos sin advertir que esta herramienta no fue diseñada para cumplir este cometido. Recordemos el reciente caso en donde padres de familia denunciaban a la inteligencia artificial culpándola del suicidio de su hijo. Así es que también atención a esto, y sin duda pues los gobiernos cada vez más tendrán que entrar en regulaciones para el uso y la forma y el acceso a la inteligencia artificial. Una buena, bueno, las lluvias como han dejado estragos negativos, también positivos. En este caso, el nivel del Cutzamala sube y se garantiza abasto hasta el 2026, dice el Universal. Morena adoctrinando 1.5 millones para evitar embestida, y es que da cursos sobre buen gobierno, feminismo a la izquierda y ética en medios para expandir su ideología. Milenio Mundial, militares protegerán de drones a futbolistas y al turismo. El coronel Vicente Jerónimo Gamboa, del Grupo de Respuesta Emergencias, detalla todo el despliegue en estadios, hoteles y aeropuertos. También se trabaja en la línea 2 del metro. Ya muchos de los programas que se están implementando porque se acerca el Mundial. En temas internacionales, ofrecen 26 países enviar tropas de paz a Ucrania por tierra, aire y mar para respaldar a Ucrania. Excelsior, Suprema Corte dictará justicia a contrarreloj. Recuperan agua que se usaría en 4 Ciudad de México. La Jornada, 2 casas de Venezuela sobrevolaron un buque de Estados Unidos, es lo que dice Washington. Miles desafían a Israel y se niegan a irse de la ciudad de Gaza. Y el Pentágono, por propuesta de Donald Trump, ahora propone que sea el Departamento de Guerra. Hoy firmará el decreto para hacer oficial el cambio del Departamento de Defensa a su antiguo nombre, Departamento de Guerra
de los Estados Unidos.
Se llamará ahora, sí. Y hoy firma el decreto Donald Trump. El financiero, exportaciones de Estados Unidos en nivel sin precedente durante julio. El economista, superávit comercial de México con Estados Unidos a julio, en récord, sí, 112,587 millones de dólares. El Sol de México, salieron decepcionados de Palacio, lo que ya comentábamos acerca de los padres de Ayotzinapa y esta nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y una nota que ayer conmocionó al mundo de la moda, la muerte de Giorgio Armani, que también la incluyen varios de los diarios recordando la figura de este hombre que a los 91 años de edad perdió la vida, pero que dejó una huella imborrable. Dice Excelsior, vistió de sueños al mundo. También Giorgio Armani, o la moda como poder, muere el rey Giorgio, dice Reforma y así por el estilo, pues recordando esta icónica figura que deja pues mucho de la historia de la moda en el mundo.
Bueno, gente, y algo que me llama la atención, aquí lo publica el portal Infobae, dice que habrá una recreación hoy, 5 de septiembre, en la casona de Xicoténcatl, de la pelea que hubo entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Alito Moreno. La Fiscalía General de la República programó para este viernes una diligencia clave, citaron a Gerardo Fernández Noroña en el punto para recrear pues la pelea que ya todos vimos.
Ah, o sea, va a ser con los personajes involucrados, al menos con Fernández Noroña.
Pues al menos con él. ¿Quién irá a ser de Alito?
¿Quién irá a representar el papel de Alito? No faltará quien levante la mano de yo quiero ser de Alito. No. Pero no, que no se llegue nuevamente a los golpes.
Pues no. Sí, va a llegar, pero va a ser actuado.
Va a ser actuado. Todo va a ser una actuación.
Una representación.
Y mañana, Carlos, Residente en el Zócalo de la Ciudad.
Ah, claro,
de
por
México. A las 20 horas estará Residente, René Pérez, este exintegrante de Calle 13, en un concierto que se dice, a ver si supera el récord de los conciertos que hasta el momento lo tiene los Fabulosos Cadillacs, que el 3 de junio del 23 reunieron a 300,000 personas.
Bueno, y comentamos lo que nos dice José Luis Fragoso a través de nuestro WhatsApp, que hay un tráiler descompuesto en la lateral del circuito pasando Oceanía, dirección aeropuerto, pero además se junta con una barredora que está en los carriles centrales, entonces hay mucho tráfico. Bueno, tome precauciones. 6:44, volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Sigue a Carlos Zúñiga Pérez. @CarlosZUP. Las noticias a la mano. Deportes en Noticias W.
Saludamos a Luis Vázquez, nuestro compañero de W Deportes, con la mejor información de los deportes. ¿Cómo estás, Luis? Buen día.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con muchísimo gusto. Vale. Vámonos con la información deportiva, porque el día de ayer arrancaron las eliminatorias, o mejor dicho, esta fecha FIFA con las eliminatorias de la Conmebol, en donde la selección de Argentina recibió a Venezuela. ¿Por qué este partido es importante? Ya sabemos que en las últimas dos fechas la selección de Argentina ya aseguró su pase para el siguiente Mundial, pero tiene mucha importancia porque es el último partido de manera oficial, o el último partido por puntos en una eliminatoria, que tendrá Lionel Messi frente a su gente en Argentina, ya que el siguiente compromiso de estas eliminatorias no será en el terreno de Buenos Aires. Y vaya, se presentó un terreno increíble. Al final la selección de Argentina terminó ganando 3-0 contra Venezuela, con 2 tantos por parte de Lionel Messi. Todavía se le terminó por anular uno por posición adelantada. Y la verdadera noticia terminó ocurriendo al término del partido, porque le preguntaron a Messi cuál iba a ser su futuro y demás cuestiones, e incluso dejó abierta la puerta de que no asegura si le va a alcanzar su nivel para asistir a la próxima Copa del Mundo en el 2026. Eso que va a complicar evidentemente todo, porque pues este Mundial que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá, pues estaba con la excepción de ver el último partido de Messi, el último partido de Cristiano, y entre otras estrellas. Pero bueno, pasando a noticias también que tienen que ver con las eliminatorias de la Conmebol, el día de ayer, justamente con los resultados que se terminaron dando, pues ya tenemos a otros equipos confirmados, como es el caso de Colombia, Paraguay y Uruguay, ¿no? En el caso de Uruguay, pues con muchas representaciones por parte de viejos conocidos que tienen que ver con la Liga MX, por ejemplo, el caso de los futbolistas de las Águilas del América, como Brian Rodríguez, como el Búfalo Aguirre, como el caso de Sebastián Cáceres. Bueno, pues Uruguay, que era uno de los tantos que decíamos que cuando iban a calificar, bueno, al final de cuentas se les terminó dando. Y ya brevemente, para terminar lo histórico, lo que terminó por suceder en las eliminatorias de la UEFA, por primera vez en su historia, la selección de Alemania perdió en calidad de visitante 2-0 contra Eslovaquia. Esto nunca había ocurrido. Alemania siempre había sido dominante en lo que corresponde a la clasificación rumbo al Mundial en calidad de visitante. Sin duda alguna, este cambio generacional, ya no contar con Toni Kroos, con Gundogan, un Ter Stegen que está lesionado, un Manuel Neuer, un Thomas Müller, un Rüdiger que no está en su mejor estado de forma, le ha pasado factura al equipo y a la selección de Alemania.
Ya se la pasaron. Y bueno, nada más para comentar rápidamente, ya arranca la nueva temporada de la NFL, ¿no? Ahora sí ya, oficial.
Sí, 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 justamente ayer ya es costumbre, ¿no? En los últimos años que en el primer compromiso terminen por debutar el equipo actual campeón del Supertazón, las Águilas de Filadelfia la terminan ganando 24-20 a los Vaqueros de Dallas, un duelo bastante complicado, hay que decirlo, las Águilas de Filadelfia en el primer cuarto terminaron por conectar los 2-7-7, la diferencia la encontraron en una patada, en el segundo cuarto 14-13 y ya en el tercero 3, pero fue muy cerradito en esta situación, pero bueno, al final las Águilas de Filadelfia en automático junto a los Kansas City Chiefs y a los Cuervos de Baltimore son como los que están levantando la mano para poderse llevar el Supertazón de esta temporada 2025-2026.
Muy bien, muchas gracias por la información del día de hoy, Luis.
Fuerte abrazo, mi querido Carlos, que estés muy bien, excelente día.
Hasta luego, excelente día. Vamos con más.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Te escuchamos, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias W. Platícanos sobre la falsificación de los billetes. Mucho ojo con eso, ¿eh?
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que el Banco de México cataloga la falsificación de billetes en tres categorías. La primera es impresión digital, que se elabora mediante escáner, computadoras e impresoras. Y también está luego la offset y luego la serigrafía. Pero la más grave es la primera, porque se han reportado ya 58,359 piezas en el segundo trimestre. Este es un poco más de lo que se reportó en el primer trimestre. Y es que ahora con la tecnología, mi estimado Carlos, pues es mucho más sencillo, déjame ponerlo así, elaborar este tipo de piezas. Pero bueno, el comentario está relacionado con la estafa de los famosos billetes G5. Fíjate que en las redes sociales circula justamente la supuesta venta de billetes G5 a precios bajos, es decir, te venden ciertos billetes a un precio menor o inferior a lo que tienen respaldado, y esto justamente ya hizo que la Secretaría de Hacienda y la Condusef alertaran que se trata de un fraude. ¿En qué consiste? Bueno, en promocionar billetes falsos como si fueran auténticos, prometiendo ganancias rápidas y fáciles, y bueno, pues aclararon las autoridades que estos papeles, porque son papeles, no tienen valor y que su uso puede generar pérdidas económicas y problemas legales. Y bueno, nos remitimos también a ver cuáles son, de acuerdo con el Banco de México, los billetes que más se falsifican en México. Hay una medida que es un número determinado por cada millar de billetes, de piezas, y está el de 200 primero y luego el de 500, mi estimado Carlos. Así es que hay que tener especialmente cuidado con estos billetes, estos dos de estas denominaciones, para evitar sorpresas, porque bueno, pues el tema aquí, el gran reto, por así decirlo, es que entren a la circulación, ¿no? Y esto es como la papa caliente, mi estimado Carlos, te llega uno y tú lo que quieres es deshacerte de él. Entonces, sí es un tema que hoy me llama mucho la atención que las autoridades estén hablando justamente de los famosos G5, los billetes G5. Y bueno, también te comento, mi estimado Carlos, del tipo de cambio.
A ver.
Está cotizando en estos momentos en 18.64. Se nos recuperó un poquito después de datos que se dieron a conocer en Estados Unidos, y nada más le sumaría un dato. Se debe a conocer también que Elon Musk, el presidente de Tesla, tiene un plan de compensación de $1 trillón. Imagínate, histórico lo que se va a ganar este señor, que es dueño de la compañía. Pero bueno, finalmente, eso es su plan de compensación.
Bueno, el hombre más rico del mundo. Muchas gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Ya ni hablamos de la envidia, ¿no?
En fin. No, para nada. Para nada.
Llegamos así a la parte final. Gracias por su compañía. Sigue aquí en la señal de W Radio. Enseguida, así las cosas con Gaby Argentina. Nos vamos, Chivet.
Nos vamos. Muchísimas gracias, Esteban, Alberto Galicia, Enrique Moonwalker, a Juan Carlos, que esté en su taxi. Saludos, buena jornada. Marta Durán Nuño, desde Guadalajara, Violeta. También Aida López, que nos ven en YouTube, muchísimas gracias. Y ya Rubén Mora, nuestro querido compañero aquí en W Radio, porque es el día del periodista turístico.
Ah, bueno.
Y es que un abrazo, Rubén Mora, y no se pierdan Turismo W.
Bueno, buen fin de semana.
Excelente, nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana. Que tengan un gran fin de semana.
vuelve a escuchar y ver Noticias W. Desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.